Hay que decir, por si alguien no se dio cuenta, que durante todos estos años el macrismo ha gobernado la ciudad de Buenos Aires con absoluta mayoría en la legislatura, donde pudieron, por ejemplo, recuerden, el Metrobús. No hubo ni siquiera una ley para sacar el Metrobús. No, se hizo, y nunca se discutió ni pasó por ningún lado. Y esa facilidad para sacar las cosas en la legislatura tuvo un episodio disruptivo hace poco tiempo, que fue lo que se llamó el Frente Antigrúas. Era insostenible lo de las grúas. Yo me cansé de hacer investigaciones, contarlo, denunciarlo, que eran las grúas hacía como 20 años que estaban sin ningún tipo de concesión, que cobraban un canon indignante, que era un canon de lo que recaudaban en media hora de levantar autos, ya con eso compensaban el canon que le tenían que pagar a la ciudad. Y un día se armó un inesperado frente antigrúas que provocó que el gobierno de Rodríguez Larreta tuviera que terminar con la concesión delirante de las grúas. Ese mismo frente antigrúas, que incluye desde los libertarios hasta algunos sectores de la coalición cívica, pasando por el Frente de Todos, está a un legislador de poder derogar el impuesto a las tarjetas de crédito que puso Rodríguez Larreta cuando el gobierno nacional le recortó la coparticipación que le había dado Macri por la transferencia de la Policía Federal. Juan Manuel Valdés, el legislador porteño de la ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, lo tengo en línea. Valdés Graña le habla. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Rolando? Muchas gracias.
Bien, bueno, ¿qué es esto del Frente Antigrúas? ¿Cómo se construye?
Bueno, es un frente que hemos ido construyendo a partir, le pusimos ese nombre porque creíamos que era lo más identificable, lo que habíamos logrado, que es derogar, suspender para siempre la concesión de las grúas, de las empresas de grúas con la ciudad de Buenos Aires, que era, como vos mismo dijiste muy bien, era una situación absolutamente irregular.
Sí, y que siempre se sospechó que detrás de eso estaba Carlos Grosso, el viejo intendente de la ciudad de Buenos Aires, que era el que alentaba esas dos empresas.
Bueno, Carlos Grosso, cuando fue intendente, fue el que hizo la licitación en la que ganaron estas dos empresas. El problema es que la licitación luego venció en el año 2001 y se fue prorrogando de manera precaria.
Claro.
Y entonces, bueno, eso fue lo que nos unió en su momento. Hoy lo que nos une fue combatir este impuesto absolutamente regresivo, que es el impuesto a las tarjetas de crédito, en un distrito que gobierna Juntos por el Cambio hace 15 años y que ha crecido en su presión tributaria un 53% en estos 15 años.
Sí, y yo te agrego otra cosa. Fíjate cómo son las contradicciones, porque a nivel nacional, Juntos por el Cambio, dicen no le vamos a votar ni un solo impuesto más al gobierno, ni siquiera un aumento en el dólar solidario. Y en la ciudad de Buenos Aires generaron un nuevo impuesto.
Y no solamente generaron un nuevo impuesto, sino que el 70% de la recaudación de la ciudad de Buenos Aires está basada en el impuesto más regresivo que existe, que es el de los ingresos brutos. Que claro, lo paga el comerciante, lo paga el productor, lo paga el consumidor, lo paga en definitiva toda la ciudadanía. Bueno, en eso está basada la recaudación de la ciudad de Buenos Aires. Es muy hipócrita plantear una discusión a nivel nacional que luego no se convalida en el distrito que vos administrás. Y la verdad es que ellos han creado este impuesto nuevo, tienen la tasa de ingresos brutos más alta de todo el país, y pareciera que no tienen que rendir ni cuentas ante la ciudadanía. Entonces nosotros lo que logramos es un frente de diputados y diputadas que estamos dispuestos a debatir esto de cara a la ciudadanía, y hemos llegado a 30 votos, que es uno menos que lo que requiere el reglamento para que haya quórum y se pueda llevar adelante la sesión.
Sí, pero supongamos que lo pudieran derogar. Después el gobierno podría vetar esa decisión.
Bueno, ya entraríamos a otra instancia, ¿no? Vetar es una medida bastante unilateral y autoritaria, ¿no? Estaríamos ingresando en una situación donde le dice, nosotros queremos llamar la atención del Ejecutivo y decirle, no hay formas alternativas de recaudar este impuesto, o no nos parece que es tiempo de bajar algo la presión tributaria sobre la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo cuando se sostiene esto a nivel nacional. Entonces creemos que hay formas más creativas de resolver esto, que vetando o que imponiendo por cuestión de una cuestión reglamentaria de la legislatura, que esto no se debata. Se puso este impuesto con el argumento de que era por la emergencia de la pandemia. Bueno, no hubo ningún programa para asistir a las empresas en la pandemia, y en la ciudad de Buenos Aires está 18.000 puestos de trabajo por debajo de las que tenía antes de ingresar a la pandemia.
Ah, ese es un buen dato. ¿Cómo es eso? ¿Todavía está 18.000 puestos de trabajo por debajo?
así. Cuando vos ves las mediciones de empleo en la Ciudad de Buenos Aires, todavía hay 18.000 empleos que no se recuperaron. Cuando hay provincias como la de Buenos Aires, que ya está a 30.000 o 40.000 empleos arriba. La mayoría de los países, la mayoría de las provincias de la Argentina han restablecido las cifras de empleo que tenía antes de la pandemia. La Ciudad de Buenos Aires está todavía por debajo. Y si ves en el diario Clarín, ¿no?, insospechado de tener una animosidad contra el jefe de gobierno, el día de ayer ha planteado Ismael Bermúdez que la Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos donde más creció la informalidad también. Así que hay que incentivar la economía productiva. Y ponerle un impuesto a las tarjetas de crédito es ponerle un impuesto a la economía formal, a los que están bancarizados.
Está bien, pero ¿en qué se gasta la plata? Porque esta semana yo conocí también un informe de la auditoría hecho sobre la guardia de 4 hospitales de alta complejidad que daban una situación desastrosa. Supongo que les habrá llegado a ustedes también en la legislatura. Es un informe que da una situación desastrosa en los hospitales, donde hay menos médicos que antes, muchos más residentes mal pagos, que dicho sea de paso, están cortando las calles, reclamando más plata y titularización. Y también, algo increíble, aparatos necesarios en una guardia que no funcionan y están parados por desidia o porque no se ponen los repuestos. Entonces, ¿en qué se gasta la plata?
Bueno, es una gestión que administra mal los recursos que tiene. Por decirte, Rolando, gastamos 50.000 millones de pesos en el contrato de las viandas escolares, que todos sabemos que llegan en mal estado o que tienen un valor nutricional muy bajo, que en general son galletitas, alimentos ultraprocesados que no nutren a los pibes y a las pibas de las escuelas.
Está bien, pero eso en mi barrio se llama escándalo. O sea, ¿por qué no se convierte en un escándalo? ¿En un escándalo judicial? ¿Por qué no, en cualquier otra instancia eso se convierte en un escándalo? Darle comida de bajo nivel nutricional cuando la plata está a los pibes en las escuelas es un escándalo como en cualquier barrio. Acá no.
Son bolsones de corrupción estructurales que tiene la Ciudad de Buenos Aires, las concesiones, por ejemplo, que vencen y se prorrogan de una manera unilateral y que tienen locales gastronómicos o locales...
Está bien, pero esto a nivel nacional sería un escándalo, ¿por qué en la ciudad no?
Porque hay un gran acompañamiento para este gobierno de parte de sectores de la justicia y de algunos medios de comunicación. Vos sabés, Rolando, que no es tan fácil conseguir espacios. Vos, por supuesto, sos de los que más visibiliza estas cuestiones, pero hay muchos medios de comunicación donde esto no se quiere decir.
Está bien, pero olvídate, suponete,
me dijo, ¿quién es el intendente de Lugano? Cuando habían hecho de inseguridad en Villa Lugano, dijo, ¿quién es el intendente de Lugano?
Sí, pero olvídate de ponerle, supongamos que nosotros en definitiva no abrimos causas judiciales, pero si esto es un escándalo, sería un escándalo judicial, ¿por qué no prospera ninguna causa en la justicia? ¿Es porque la justicia está hecha a medida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
Hay una idea, se disciplina muchas veces al Poder Judicial. Los jueces que realmente trabajan e investigan, se los amenaza con juicios políticos, se los amedrenta. Yo he visto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires diputados que alzan la voz y dan el nombre de los jueces que no fallan de acuerdo a lo que ellos esperan. Lo hemos visto a nivel nacional con el comportamiento que tiene Cambiemos cada vez que hay un fallo que no le gusta. Y sabemos que esto muchas veces sucede.
También, pero suponete, yo creo que estás hablando de juez Gallardo. Hay fallos de los juez Gallardo, me parecen razonables, otros me parecen demasiado ideologizados, pero las viandas escolares en mal estado, no hay mucha ideología por medio para la interpretación.
No debería haberla. Nosotros tenemos un impedimento como legisladores, que es que no podemos actuar en representación del colectivo. O sea, nosotros nos podemos presentar como particulares, pero no podemos hacer acciones colectivas, ¿no? Yo, por ejemplo, fui a la justicia en su momento contra este impuesto a las tarjetas de crédito y me dieron una cautelar que solamente aplicaba a mi caso, lo cual a mí no me hace diferencia el impuesto en lo particular. Yo quería justamente que esto se debata para todos los ciudadanos de Buenos Aires. Esto hace que muchas veces los que estamos trabajando estos temas no podamos litigar en donde corresponde. Y existe, o sea, que los delitos contra la acción pública de la Ciudad de Buenos Aires se investigan en los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires,
claro,
en los
eso
juzgados
lo que
federales.
Claro.
¿Cómo le va, Juan Manuel? Cerolini lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Le quiero hacer una pregunta de política, si puede ser. ¿En qué estado está esta posibilidad de que Jorge Macri vea cortada su posibilidad de ser candidato en la ciudad por no tener residencia, que había una causa ahí dando vuelta de que no nació acá, que no tiene los años. ¿Cómo es eso? ¿En qué estado está?
Ignoro si hay una causa. Sé que hay una discusión jurídica al respecto, porque, bueno, todos vimos que él fue intendente en Vicente López, votó en Vicente López en las últimas elecciones. Ahora él ha dicho que que figura en el padrón de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tiene que ser un padrón nuevo. En el de hace un año, por lo menos, votaba en Vicente López. Yo lo he planteado en su momento, creo que...
Pero hubo un abogado que hizo una denuncia y que estaban diciendo que, bueno, porque no es menor el hecho, porque...
No quisiera proscribir a nadie, pero sin lugar a dudas que hay que respetar la Constitución, y la Constitución habla de 5 años de residencia ininterrumpida en la Ciudad de Buenos Aires, en caso que uno no haya nacido en la ciudad.
Claro, 5 años.
Si no naciste. Si naciste, tenés siempre la posibilidad de volver al lugar de origen.
Exactamente. Digamos. Y él creo que nació en Tandil.
Sí, no nació en Buenos Aires. Nació en la provincia de Buenos Aires, no nació en la capital. Y 5 años seguramente no tiene, porque yo soy Vicente López y hasta hace poco estaba allá. Así que
bueno, es lo que dice, que tiene domicilio acá, que está...
Sí, está bien, jugar en toda la cancha.
Pero no, si él vive, es público que él vive en Vicente López.
Bueno, no, es que primero tuvo que justificar cómo apareció en Vicente López. Ya venía explicando aquello. Ahora resulta, como tiene más propiedades que la Lua y Vera, resulta que pueden tener, entonces puede ser candidato en todos lados. Si usted tiene 5 o 6 propiedades, tiene una casa en cada lado, dice que vive ahí, entonces puede ser un candidato nómade. Bueno, no, porque no es menor el tema, porque la verdad, bueno, se sabe que la capital federal era, para inclusive para el propio Perón, era una dificultad, ¿no? Nunca pudo hacer pie del todo. Digamos
seguro el tema vaya a judicializarse, me imagino que me ha llegado el momento de la candidatura y habrá que ver qué posición asume la justicia, ¿no?
Bien, y ustedes, ¿cómo se ven? Porque realmente es un termómetro que mueve muy poco. Después de tener el gobierno de Ibarra, que tampoco no venía exactamente del peronismo, pero bueno, era como de un arco, digamos, progresista, entre comillas, de ahí en más se ha broquelado en la capital una línea que no se mueve una décima, ¿eh? La gente no parece no entrarle bala. Hagan lo que hagan en capital, la gente parece acompañar igual.
Nosotros tenemos una mirada diferente. Por supuesto que es cierto que ellos han logrado gobernar durante 15 años, pero nuestra fuerza política en el distrito viene creciendo. Yo, cuando ingresé a la legislatura, llegamos a ser, éramos un bloque de 12 integrantes, y hoy somos 19. Y la verdad es que tanto Leandro Santoro como Matías Lamens han hecho muy buenas elecciones en las últimas instancias que tuvieron. Entonces yo creo que tenemos posibilidades y tenemos condiciones para dar esta discusión el año que viene y ser una opción de gobierno. Lo que creemos es que el año que viene el PRO tiene que terminarse el ciclo del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y estamos trabajando para eso con todas las alianzas que sea necesaria formular en ese sentido.
Juan Manuel, gracias por el contacto.
A ustedes.
Juan Manuel Valdés, legislador porteño de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos. Frente Antigrúas, como le llaman a esta insólita coalición que ha salido entre el Frente de Todos y algunos libertarios y algunos miembros del partido de Elisa Carrió, imagínense, para que le intenten poner freno a algunas cosas del gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez.